Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues ya ha pasado la mitad de septiembre y ya estamos en la segunda parte. Y cuando acabe esta segunda parte quedarán solo octubre, noviembre y diciembre de este 2022. E inauguraremos un incierto 2023. ¿Cómo vendrá el 23? ¿Será bueno o no será bueno? ¿Dominaremos la inflación? ¿Acabará la guerra? ¿No acabará? Habrá que ver. Miren, hoy hay, primero, varios nombres propios, varios lugares propios. Desde la manifestación en Barcelona del domingo, de la que hablaremos a lo largo de esta mañana, hablaremos con Javier Pulido, padre de un niño en Canet, cuyo acoso, el acoso a ese chiquillo, ha sido el más demencial y repugnante que se recuerda en muchos años. Solo por eso hay que estar el domingo en la manifestación, en el Arco del Triunfo, a las 12 del mediodía, en Barcelona, reclamando, oiga, el 25% de la educación en castellano, tampoco que se, que todo se haga en español, o que no, solo el 25%, nada más, que es una sentencia judicial. Otros nombres, pues miren, el de Macarena Olona, que ayer fue a dar una conferencia en la Universidad de Granada, y el fascismo militante de izquierdas, el totalitarismo de izquierdas, que representan dos partidos del gobierno, por cierto, utilizaron la violencia para tratar de impedirlo. Felizmente estaba allí la Policía Nacional y pudo entrar. Otros nombres, Tezanos, que ha sacado a pasear el CIS porque ha dicho, oiga, que mi niño no tenga ni una sola preocupación. ¿Qué pasa, que no duerme bien? Porque otras encuestas dicen que le saca 7 puntos el PP. Pues yo hago una diciendo que él es el campeón, que él es el que gana, el que va por delante. Hombre, pues hasta ahí. Eso le avergüenza publicar este sondeo hasta la propia prensa del PSOE. La prensa del partido. Hay periódicos digitales que son puramente del partido. Y lo que escriben son militantes del partido, camuflados de comentaristas. Pero ahí queda, para quien se lo quiera creer. El señor Casero, Alberto Casero, aquel que se equivocó en una votación telemática y le permitió aprobar al gobierno su contrarreforma laboral, de no haber cometido aquel error, a lo mejor hoy estaríamos hablando de otra situación, ¿eh? Muy diferente, incluso en el PP. Pero una crisis interna la hubiese desencadenado y vaya usted a saber en qué hubiese desembocado aquello. Pero se equivocó. Bueno, pues ha vuelto a equivocar otra vez. Hombre, no hace falta ser Newton para apretar el botón correcto, ¿no? Aquello de Barrio Sésamo, sí o no. Pero volvió a votar mal y apoyó la creación de una comisión de investigación contra el exministro Jorge Fernández. Que fíjense ustedes, ¿eh? El Congreso que rechaza investigar la gestión de la pandemia, pues se dedica a ayudar al separatismo catalán, que se enfadó mucho al enterarse de que el gobierno de Rajoy intentó saber si Pujol y compañía tenían dinero en Andorra. Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Menos mal que a este Casero no le ha dado por ser cirujano. Porque vamos, es que corta el cable que no es, o la vena que no es. Bueno, pero ahí tienen ustedes al inefable Sánchez, que también a su manera toca el botón no adecuado, rectificando sobre la marcha el impuesto chavista a las energéticas para adaptarlo a las directrices europeas. Bueno, no recargará el sector con una tasa por los ingresos, sino que lo hará por sus beneficios en la línea de Bruselas. No es lo mismo decir a un tío, ¿qué has vendido hoy? 700, dame 100. Que decir, ¿cuánto has ganado de más vendiendo 700? ¿Cuál es tu beneficio? ¿Y cuánto de más es referente al año anterior? 50, pues dame 30. No es lo mismo. Ahora, esto va a significar que las gasísticas, las petroleras, que son las que ahora mismo, llevándoselo crudo, más o menos valga la expresión por lo del crudo, tengan que pagar hasta un 33% más de los beneficios extras conseguidos gracias al horrible sistema energético creado por Europa, que se lo resumo en cuatro palabras. Fija los precios con el gas, aunque consumas cualquier tipo de energía más barata, y después lo recarga con la excusa verde, aunque luego sigas dependiendo de Putin. O sea, cambiar eso era una urgencia con o sin guerra. Pero lo que ha hecho Sánchez es otra cosa. Y veremos si de verdad Bruselas logra enmendárselo o no. Pues él ha fijado una compensación patrimonial sobre los ingresos a todo el sector, incluyendo a las eléctricas, pese a que la ganancia está en el gas y en el petróleo. Y es una fórmula que se impone a quien recibe una concesión administrativa para ofrecer un servicio público, que es dudosamente legal para este asunto. Y además de meter en el ajo a las eléctricas, que también sufren los precios del gas y no se están forrando como petroleras y gasísticas, lo hace con la banca, bueno, y con todo lo que se mueve. Porque Sánchez, además de pasta, quiere convertir su guerra contra los hombres del puro en el centro de su campaña electoral. Mucho hombre del puro, pero ayer se va a un acto con el BBVA y no les dice ni pío, ¿eh? Luego, eso sí, este Robin Hood de mercadillo se va a Toledo y la afición le agradece todo con más abucheos y silbidos que los que escuchó Luis Figo cuando volvió al Nou Camp vestido de merengue. Te lo digo porque es que he estado viendo la serie, anda por ahí en una plataforma, y el caso Figo es muy interesante. Pero, Tezanos, los magistrados progres del Constitucional, todos tienen claro lo que quieren. Que gane Sánchez o que parezca que puede ganar. De Tezanos, pues ya les digo, lo que se puede añadir es lo que se puede añadir. Es un propagandista que utiliza una institución del Estado para inducir el efecto Pigmalión. Es decir, inducir el voto a Sánchez a fuerza de insistir en que va a ser ganador. Pero de los magistrados del Constitucional se puede añadir algo nuevo. ¿No les va a dar ni un poco de pudor ayudar a un tipo que está a punto, por segunda vez, de anular una sentencia del Supremo para indultar de nuevo a gente que ha delinquido? Porque el asunto mollar del indulto continúa ahí y va a continuar durante ciertamente mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Y veremos qué nos depara. Ayer mismo el Congreso de los Diputados votaba la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia. Y ahí, este gobierno, el gobierno que tenemos en España, tiene tres partidos: PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Bueno, pues cada uno de ellos votó una cosa distinta. El PSOE votó que sí, Izquierda Unida votó que no y Podemos se abstuvo. Un solo gobierno y tres posturas distintas. O sea, eso sí que es cohesión. Eso sí que es un ejemplo para el mundo. Ya verán ustedes cuando haya que negociar el presupuesto y el aumento de gasto en defensa que ha prometido Sánchez, que le ha prometido la OTAN y va a tener que cumplir. Ya lo verán. Ahora son y 9. Y ya conocemos algunas noticias del día en titulares.
Herrera en COPE.
Avería.
Nuevo problema técnico en los trenes de Cataluña. La circulación está alterada entre San Vicente Caldés y Vilanova y la Geltrú por una avería en la catenaria. Los retrasos pueden superar los 45 minutos.
Vaya. Alianza.
Hoy termina la cumbre entre Rusia y China después de escenificarse la unión de Putin y Xi Jinping frente a Estados Unidos. En plena guerra de Ucrania, el presidente chino pide al ruso aliarse para liderar los cambios en la política mundial.
Partidazo de COPE, el adiós de un señor, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La noticia más destacada, el adiós al mundo del tenis de Roger Federer, uno de los grandes, 20 Grand Slams, 41 años, no se ha recuperado de las lesiones, dirá adiós en un torneo en Londres con Nadal, Djokovic, Murray, entre otros. Se va Federer, uno de los tipos más elegantes, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, que jugó el partido quizá más impresionante de la historia del tenis, la final de 2008 en Wimbledon contra Nadal. Y se va alguien que demostró, junto con Nadal, que es posible admirar a dos enemigos íntimos. Dos enemigos en la pista, pero dos compañeros, Nadal y Federer, qué pareja de tenistas.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Viernes soleado en buena parte de España, salvo en el norte, la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde los cielos sí estarán nublados hasta el mediodía, sin descartar chubascos, sobre todo en Cataluña. Las temperaturas bajan en Galicia, Cantabria o Valencia, suben en el resto de la península y se mantienen estables en Canarias.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900 29 3078. Aural, conéctate a tu vida.
Hola Luis Ventoso, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal Teodoro León Gross? Buenos días.
Buenos días.
Nicolás Redondo, ¿cómo está? Bien.
Pues yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás, don Carlos?
Pues bien también, muy bien. Sí. Muy entretenido hoy, porque hoy todo es bonito.
Es tranquilidad, sosiego, moderación.
Sí, todo sí, eso.
Estamos viviendo como en Suiza, que el atropello de un perro lleva las primeras páginas durante 6 días.
Pues ya hemos visto aquí las escenas, creíamos que esto no se... Bueno, pero se repite porque siguen los mismos en los mismos sitios, ¿no? Los mismos encargados de organizar scratches a quien no le gusta o consideran que la universidad es patrimonio de ellos, el totalitarismo izquierdista le monta una bochornosa opereta a Macarena Olona, a la cual salva a la policía. Consigue entrar al final, ¿eh? Pero siguen insistiendo ahí en las redes que es que la universidad no es un sitio para que los de derechas den un mitin. Esto es fantástico, ¿eh, Luis?
Bueno, es el dominio de la izquierda o lo que llama el progresismo en los campus. Es casi absoluto. Y luego también me resulta muy interesante el asunto de Olona, que desaparece su condición de mujer. Esto pasa con Irene Montero y se quedan los pilares del templo, ¿no? Pero Olona directamente debe ser un robot o algo así, porque ya toda esa parte de la agresión a la mujer desaparece en este caso. Bueno, esto se repite, por desgracia, siempre es así.
Sí, pero bueno, habrá que decir algo en cualquier caso, ¿no?
Desde luego.
Bueno, recordemos que es el origen de Podemos. La proyección de Pablo Iglesias de Rejón comenzó con aquellos scratches que hacían en la Autónoma.
Sí, a Rosa Díez.
A Rosa Díez y a cualquiera que no encajara en sus marcos ideológicos. En definitiva, el sectarismo de las líneas rojas, claro.
Bueno, chicos, pues ahora os preguntaré por este cambio orientativo, ¿o no?, del gobierno español acerca de gravar a las eléctricas, a las gasistas, a las presoleras, a las petroleras, a la banca, a dónde nos va a llevar y también dónde nos... ¿Te ha sorprendido, Nico, la encuesta del CIS? Es interesante, ¿eh?
Va por delante,
Sánchez.
Desgraciadamente no me ha sorprendido. Y luego, si quieres, podemos hablar, porque además no es solo que el resultado de la encuesta, sino que la encuesta, hay que tener en cuenta que esta semana ha habido dos del CIS. La encuesta demuestra el descrédito de las instituciones, porque no se lo creen los que pierden en esa encuesta y probablemente no se lo crean tampoco los que ganan en esa encuesta, y no nos lo creemos los demás ciudadanos. Es decir, hay un alejamiento de los ciudadanos de una institución manejada, utilizada al servicio de, que me preocupa muchísimo porque ocurre en otras instituciones también.
Ahora, damas y caballeros, lo que hacemos es conocer cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro y no sé si José Félix Tezanos obra de mala fe o es simplemente incompetencia. De lo que sí estoy seguro es de su servilismo. Él ni quita ni pone rey, pero ayuda a su señor, que es el que le paga el sueldo con dinero de nuestros impuestos. Contradecir a todos los sondeos privados, que no son pocos, e incluso corregirse a sí mismo, solo puede hacerlo quien carezca de todo escrúpulo y sentido de la profesionalidad y la decencia. Muy desesperados deben andar Sánchez y su corte de los milagros para forzar una inexistente buena noticia que ni interesa ni importa a la gran mayoría de los españoles. Mientras la coalición de gobierno y sus aliados comienzan a desprender un hedor ya indisimulable, el gobierno echa mano del engaño, que es el santo y seña de la política oficial desde la llegada tramposa a Moncloa el último día de mayo del año 18. Si las encuestas de intención de voto hay que cogerlas con pinzas y una dosis razonable de escepticismo, las del CIS, desde que está al mando un lacayo del poder, precisan también de la utilización de mascarilla para evitar dañar de manera irremediable la pituitaria. Y esto no ha hecho más que empezar. De aquí a las elecciones generales, con la meta volante, quizá decisiva, de las municipales y autonómicas del 28 de mayo, vamos a asistir a todo tipo de trampas, ardides, campañas difamatorias y lo que sea menester, que no les coja por sorpresa.
Esta es la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en un tratamiento creado por un médico alemán para luchar contra el cáncer y que también ha servido para curar por completo a 5 enfermos de lupus. Consiste en extraer sangre, modificar algunos glóbulos blancos y volverla a inyectar. Aunque el proyecto es experimental, 4 mujeres y un hombre llevan ya 17 meses sin síntomas. Los expertos hablan de resultados espectaculares.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Este viernes nos la jugamos.
¡España sigue adelante, Pilar!
Desde las 8 de la tarde, vive en COPE la semifinal del Eurobasket 2022. Alemania-España.
Se cuela una vez más y van 11 seguidas en unas semifinales.
Con el mejor equipo de deportes de la radio.
El rebote va, sin embargo, para Vivian Rajómez.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El bote de Eurojackpot de la 11 de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tataramillonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Salida de emergencia con Mar Vidal todos los días. Mar, hoy sí tenemos una buena noticia. El PIB del 2021 creció algo más de lo que se pensaba. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues sí y no, como casi siempre. Si algo estamos descubriendo en estas secciones, que en economía, si miramos bien, nada es bueno ni malo del todo. Siempre hay matices, y en este caso, el matiz. Ya verás lo importante que es. Mira, lo primero que debemos saber es que el PIB es un indicador que se suele ir revisando con el tiempo. No es tan fijo como se cree, por lo menos durante 2 o 3 años. Pues el Producto Interior Bruto incorpora elementos que se pueden medir a tiempo real, pero también hay otros que se analizan realmente en frío, un poco después. Básicamente porque no pueden saberse de manera correcta hasta que se conjugan todos los factores que lo componen. El turismo suele ser uno de ellos. Por eso se suele corregir ligeramente, como ha pasado ahora. Pues en estas, que el Instituto Nacional de Estadística ha revisado las cifras al alza, dejando el crecimiento de la economía española en 2021 allí en el 5,5%. Ahora bien, aquí viene el pero. Esta mejora no ha servido para compensar el golpe de la pandemia, porque el organismo también ha empeorado el dato de 2020. Incluso ha revisado a la baja el de 2019, es decir, el año previo al estallido de la pandemia, cuando el PIB creció solo un 2%, es decir, una décima menos que la anterior estimación. El dato de 2020 ha recibido una corrección importante al revisarse 5 décimas a la baja, hasta un decrecimiento del 11,3%, es decir, el mayor desplome desde la Guerra Civil. Tras esta revisión, el PIB de España a cierre del año pasado aún se encontraba un 3,1% por debajo del registrado antes de la pandemia. Y esto nos lleva a 3 conclusiones claras. 1. En 2019 la economía española ya se estaba parando. 2. En 2020 la economía española se hundió mucho más de lo previsto. Y 3. Somos el país europeo al que le queda más por recuperar todavía para llegar a los niveles prepandemia. No solo somos el único que aún no ha llegado a esa tasa, sino que tras la revisión vemos que todavía estamos más lejos de lo que creíamos. La verdad es que organismos como el Banco de España o el propio Fondo Monetario Internacional calculan que no será hasta la segunda mitad de 2023 cuando se recuperen los niveles de ese PIB necesario para encontrar la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes. Ahora tengo mensaje de Línea Directa.
Sí, tenemos que hablar, fíjate, de Marilyn Monroe, sí, y de su bichón maltés, que era su mascota y que iba a todas partes con él. Bueno, pues si hubiera tenido un accidente ahí conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Así que, oye, que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo consultas todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue grave, pero no se teme por su vida al joven de tan solo 15 años que recibió una puñalada en el abdomen cuando salía del colegio Bedruna en Carabanchel. Era la una de la tarde cuando tres jóvenes se acercaron a la víctima. Uno de ellos sacó un cuchillo y le apuñaló. Después salieron corriendo. La policía no descarta que haya más implicados y que se trate de una pelea entre bandas juveniles rivales. De momento hay un menor detenido y se han hecho cargo de las investigaciones los agentes del grupo de menores. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 16 de septiembre y 19 grados hasta ahora tenemos en la Puerta de Alcalá. Lo que toca es saber cómo está el tráfico.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a F. Tome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tome, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
Y lo primero es comenzar por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. En principio, indicar que en lo que respecta a la zona de la glorieta del Marqués de Vadillo, se mantiene cortada tan solo un tramo de la calle Antonio Leiva, el comprendido entre Jacinto Verdaguer y la Glorieta. Ese tramo de Antonio Leiva es el que se mantiene cortado. El resto de los movimientos se hacen con normalidad. En cuanto a la situación circulatoria, en el resto de las zonas del interior comienza a ralentizarse ya la circulación de algunos accesos, todavía algunos accesos céntricos, y en la M30 ya se recupera poco a poco la fluidez.
Gracias, Marga. Circulación lenta también tenemos en el metro, en concreto en la línea 6, entre las estaciones de Méndez Álvaro y de Avenida de América, por causas técnicas. Vamos a mirar ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A2 de entrada a su paso por San Fernando de Henares. También van a encontrar complicaciones de entrada a estas horas en la A1 Las Tablas y en la A5 a la altura de Móstoles. Al margen de esto, algunas complicaciones de salida en la A3 en Rivas, y lo más complicado lo encontramos en la M40 en Vallecas y Calvario Coslada, sentido A2 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
8 y 26, miramos al tiempo.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy ya guardamos los paraguas. Cielo despejado y temperaturas máximas de 26 grados. Mañana más sol y ligera subida de los termómetros. El domingo nubes, pero eso sí, sin lluvia.
¿Estás interesado en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil. Compramos tu coche superando cualquier tasación. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios y uno de nuestros asesores te atenderá personalmente. Dale la bienvenida al otoño consiguiendo miles de euros más.
La situación de la pandemia mejora. Ahora mismo hay 130 ingresados por COVID, 9 de ellos en la UCI. El miércoles fue el primer día, 9 meses, que no se produjo ninguna muerte por coronavirus. Una buena situación que ha hecho que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, haya lanzado este mensaje al gobierno.
Entendemos que en el transporte público ahora mismo no tiene sentido mantener esa obligatoriedad en cuanto al uso de mascarillas. Yo creo que toda la estrategia debe ir volcada más a la protección de los vulnerables y luego también algo de responsabilidad en cuanto al que tenga síntomas, que también debería llevar esa mascarilla.
Te recuerdo que la competencia en mascarillas la tiene el Ministerio de Sanidad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Están ahí, preparados para dar lo mejor. Porque cuando sacan todo el talento que llevan dentro, no hay nada que pueda frenarles. Y eso les convierte en imparables. Randstad Professionals. Te presentamos la nueva generación de candidatos que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Para los frigoríficos conectados, Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda, web y app del Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Tengo aquí la pizarra del profesor Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, estrategias y estas cosas. Hoy vamos de lo internacional a lo nacional. ¿Empezando por dónde?
Pues empezamos por Samarcanda, donde China y Rusia se han visto Putin y se ha visto Xi Jinping, y Xi Jinping está preocupado. Está preocupado por la guerra por Ucrania, o dice que está preocupado por la guerra en Ucrania, aunque yo creo que está preocupado por Rusia. La ambición de Putin le está obligando a ralentizar. Y esa ralentización le afecta, y le afecta porque estamos en una economía en contracción en la cual los bancos centrales desincentivan el consumo y ellos, que tienen una maquinaria fabril repartida entre tres continentes, va a sufrir. Le afecta porque tienen mucho dinero invertido en los fondos americanos y en su deuda. Y le afecta porque sus pretensiones con Taiwán se ven afectadas. ¿Por qué? Porque si ahora mismo ellos quisieran desestabilizar la zona, no creo que sea el mejor momento para dar continuidad a un conflicto y menos solaparlo. Porque te imaginas, Carlos, vivir de nuevo lo que vivimos con los productos paralizados en China a lo largo de la pandemia.
Bueno, ya sabes que China es una cultura que piensa en décadas. No piensa en décadas, piensa en siglos, ¿eh? Cuando me preguntaron a Deng Xiaoping qué le parece la Revolución Francesa, es demasiado pronto para... No, creo que era Chu Enlai. Es demasiado pronto para emitir un juicio. Bueno, La OTAN.
Vladimir Putin no puede esperar y necesita ampliar lo que tiene en Crimea con el Donbass y buscar una salida al Mediterráneo a través de Turquía. Turquía, pieza clave, amenaza con vetar el ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia, un ingreso al que Rusia se opone. Y ayer, con todo esto, se votó en el Congreso de los Diputados la postura de España ante esta ampliación de la alianza. Y todo lo que queda a la izquierda no votó a favor. Izquierda Unida votó en contra, menos Garzón, que se abstuvo, y Podemos se abstuvo también. He oído razones que van desde la mera oposición a la alianza estratégica a que enviar armas a Ucrania no soluciona la guerra. Y francamente me pregunto muy en serio, ¿qué planteamiento tiene esta gente sobre un país invadido? ¿Qué planteamiento tiene sobre un territorio arrebatado en 2014 como es Crimea? ¿Qué supone o qué piensan que supone una amenaza que es Rusia? Y sobre todo, ¿qué creen que hay que hacer? ¿Poner cebos para mantener tranquilas a las aspiraciones expansionistas de cualquier país?
Y como la historia se repite, no sería la primera vez que viéramos como todo se lía cuando a un país se le pretende calmar dejando que invada un poquito.
Un poquito,
la puntita nada más.
Nada más.
Veo en la pizarra, PSOE y PP.
Sí, la votación de ayer también nos dio un acuerdo entre el PSOE y el PP. Ambos partidos han pasado 24 horas un poco complicadas. No fue menor el revés que le supuso al PP el anuncio de von der Leyen de meter una impuesta a las energéticas, de escuchar el sarcasmo socialista. Feijóo salvó la papeleta por la noche en una entrevista en televisión, y el PSOE ha ido viendo cómo esa victoria nominal, porque se anunciaba un impuesto, se ha ido degradando. No va a ser a todas las energéticas, solo a la de combustibles fósiles. No va a ser sobre los ingresos, solo sobre los beneficios. No va a entrar en 2023, se va a quedar en 2022. La ministra Montero ya ha mostrado su disposición a adaptarse a lo que diga Europa, después de estudiarlo, ¿no? O sea, una mujer inasequible al desaliento. Y luego, pues nada, se retira Federer a los 41 años.
Bueno, nosotros un poco más mayores, aquí estamos aún.
Aquí estamos.
Me alegro de saludarte, hasta el lunes.
Un abrazo.
El Tron, la clave de Ángel Expósito, son los últimos datos de inmigrantes irregulares llegados a España. Ojo con esto, a su distribución geográfica, sí. También a su origen. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mira, anoche leí en El Mundo y me quedé, y dije, ¿se nos está pasando este dato? Mira, solo en la última semana han llegado 900 migrantes, casi 1.000 personas en el arco mediterráneo y a Canarias. 600 de esas personas proceden de Argelia, hacia Almería, Murcia, Alicante y Baleares, que ya está lejos, ¿eh? Y otras 300 llegaron a Canarias desde suelo marroquí. En lo que va de año, han llegado a Canarias 11.000 personas, un 175% más que en 2020. Mira, por nacionalidades de los que llegan al Mediterráneo, a Baleares, hay Siria, Yemen, Pakistán, egipcios, tunecinos y argelinos. Argel se ha convertido en un enemigo más en esto de la inmigración, pero es que Rabat, Marruecos, ha contenido la inmigración en el estrecho, pero sigue soltando hacia Canarias, lo que, en función de los expertos, es un absoluto doble juego. Me parece que hemos hecho un pan con unas tortas. En la última semana, casi 1.000 migrantes, ojo a esa ruta desde Argelia y a las nacionalidades, Carlos. Me parece un dato brutal.
Pero de la ruta de Argelia, tú no te creerás que con una lancha y un depósito de gasolina que cabe en 20 litros, se cruzan desde Argelia hasta Baleares. Esos son barcos patera que los suben y luego los lanzan a una serie de kilómetros de la costa y ya, tira para allá.
Oye, en Canarias, el muelle de Arguineguín, a mí me explicaba la policía cómo llegaban los jóvenes marroquíes con gomina, limpios y con la batería cargada del móvil. Se supone claro, después de días de travesía, ya me contarás.
Claro.
Ojo, pues entonces 1.000 en una semana, ¿eh?
Me voy alegrando. Hasta esa tarde.
Adiós, familia.
Un poquito de fluchos antes de comenzar.
Vaya, y un poquito de Dorking Bay fluchos, porque lo nuevo de Dorking Bay fluchos para este otoño despierta una tremenda curiosidad. Y lo consigue porque además añade color, diseño, un toque de fantasía y mucha comodidad, por supuesto, gracias a las suelas flexibles fluchos light. Lo que estabas necesitando, señora mía. ¿Y tú por qué necesitas Dorking Bay fluchos? Comodidad absoluta.
Bueno, damas y caballeros, aquí están Luis Ventoso, Nicolás Redondo, Teodoro León Gross, en tertulia esta mañana, en viendo venir las cosas que vienen. Bueno, Luis, oye, por dedicarnos un momento a esto del sí, no, impuestos sí, impuestos no, Bruselas dice, Sánchez iba a hacer una cosa pero va a hacer la otra, finalmente habrá impuestos pero a beneficios, no a ingresos. Y a unas cuantas, no a todas, ¿no?
Sí, al ver lo de Bruselas, ¿no?, se aplaca un poco el frenesí bolivariano. De todas maneras, este tema, no es que yo sea aquí un gran filósofo político, que más bien todo lo contrario, a mí lo que me inquieta es que está cogiendo todos los partidos conservadores, no digo ya la izquierda europeos, como una pulsión de gasto keynesiano muy fuerte, que yo no sé cómo va a acabar la fiesta porque las arcas europeas están exhaustas. Ya la crisis de 2008, que fue una crisis de deuda, se curó inflando más el globo de la deuda, luego con la pandemia nos acostumbramos a más deuda y ahora ya la hiperdeuda para intentar arreglar el recibo de la luz de la gente. Y yo creo que eso tiene muy mal arreglo al final, que puede reventar todo eso.
Bueno, pues a la espera de que los ucranianos ganen a Putin, es que no hay otra, o sí, hay más cosas que contemplar, Teodoro.
Bueno, sí, evidentemente no todo esto no obedece a una única causa, aunque esta sea la fundamental, pero a tu pregunta de la rectificación, hombre, yo creo que la maquinaria de propaganda del gobierno ayer se activó y se activó a destajo para tratar de vender que Feijóo había rectificado y que el Partido Popular era incapaz de explicar esa rectificación. En realidad, Feijóo había matizado bien, me parece, la noche anterior el asunto. Es el Partido Socialista el que había anunciado un impuesto a la facturación, no a los beneficios, y un impuesto que en definitiva va a aumentar la recaudación, que ya va por casi 25.000 millones este año. En realidad, Feijóo, unas horas antes, había dicho con toda claridad, si se ajustan a lo que ofrece Europa, que seguramente no era en principio lo que hubieran deseado, pero en cualquier caso, si ese es el consenso europeo, ahí sí van a encontrar al Partido Popular. Evidentemente, los dos se están moviendo en un tablero cambiante, los dos tienen que ceder en posiciones más o menos maximalistas de partida, pero yo creo que sobre todo el Partido Socialista aquí está utilizando su poderosa maquinaria de propaganda, la que proporciona el Estado, para tratar de vender que el Partido Popular al final ha perdido esta batalla. Me parece a mí que María Jesús Montero está mucho más lejos ella de lo que hubiera deseado que el propio Feijóo.
¿Y cómo lo ves, Nicolás?
Bueno, que la la posición, todavía no aprobada, por cierto, de la Unión Europea, es bien diferente a la posición del gobierno. Es decir, no siendo muy muy ducho en la materia, las primeras lecciones de derecho fiscal diferencian muy claramente lo que es una tasa de lo que es un impuesto. La recaudación de la tasa está dirigida a un objetivo concreto, determinado, definido. El impuesto es una recaudación general que utiliza el gobierno como quiera. Por otro lado, como habéis dicho durante toda la mañana, la posición de la Unión Europea es sobre los beneficios. La posición del gobierno era sobre los resultados generales, los finales de la de las empresas. También el ámbito empresarial.
La facturación, sí.
Claro, facturación. También las empresas son diferentes. El ámbito sobre el que se pone la tasa, se pondría la tasa, es inferior, mucho menor que el que veía el gobierno. De cualquier manera, resulta que la posición de la Unión Europea puede permitir lo que ha sido imposible hasta ahora, que el Partido Socialista en el gobierno y el Partido Popular terminen poniéndose de acuerdo en algo que es probablemente necesario de una manera tan grande como inconveniente. Esas son las situaciones que se arrastran en la política. Estamos en un marco de crisis terrible y sobre todo energética, y en ese marco el requerimiento, la aprobación de una tasa puede ser, te parece que es ineludible. De cualquier manera, yo lo vengo repitiendo contigo hace semanas, me interesa mucho la diferencia entre el discurso de la presidenta de la comunidad y de el gobierno español. Yo a ella no le he oído en la propuesta que ha hecho de la tasa una radical criminalización de las empresas. Es decir, ve una situación complicada y propone una tasa que claro que recae sobre las empresas, pero no hay un desdén hacia las empresas, no hay una criminalización, como decía, hacia ellas. Considera, supongo yo, después de ese discurso, que son imprescindibles. A mí lo que me ha sobrado siempre no es la posición sobre el impuesto, sino el discurso que ampara esa posición, que es un discurso absolutamente inconveniente, no solo para el centro-derecha o para los liberales, también para los socialdemócratas. No podemos tener como enemigos a las empresas. Las empresas privadas, sobre todo, son las que crean la riqueza de un país. Y, por lo tanto, sin evitar los conflictos que pueda haber, porque los puede haber con las empresas y con las centrales sindicales, y los puede haber por doquier, lo que no se puede es establecer una relación de enemistad radical con empresas importantes que son la base del enriquecimiento y el progreso de un país, ¿no? Esa es una diferencia que me parece sustantiva, más casi que el impuesto, ¿no?
Sí. Yo creo que ha dado ahí una clave importantísima, Nicolás, porque al final este mantra de los beneficios obscenos. Oiga, si la General Motors hubiese tenido muchos más beneficios obscenos y la General Electric, etcétera, etcétera, pues seguirían perviviendo. Es que el beneficio obsceno permite a las empresas dar unos salarios altos. España no va a ir adelante en un futuro para ser un gran país fuerte con peluquería Paquita y churrasquería Manolito, que son entrañables, todos queremos que existan y están fenomenal. Lo que necesitamos es más empresas fuertes y no denigrarlas de esta manera ni exprimirles las ubres también de esta manera.
¿Recordáis aquella anécdota de Olof Palme, ¿no? Que fueron unos americanos de izquierdas y les dijeron que querían eso, que querían que desaparecieran los ricos? Digo, no, hombre, yo no. Yo quiero que desaparezcan los pobres, no los ricos.
Sí. Pero fíjate, es que es curioso en este caso. Ayer, Sánchez, por la mañana va al BBVA. Se quita la corbata el presidente del BBVA, poco pelota, pero bueno.
Un acto de coraje.
Y Sánchez no dice ni pío, los señores del puro, los que tal, los que cual, el IBEX maldito, etcétera, etcétera. Y luego se va a un meeting, se viste de Perón y en Toledo, escuchando, por cierto, algunos abucheos de fondo. Realmente lo que es un mitin, lo que hace esto de la campaña de la gente, nosotros con la gente y tal y que cual. Y bueno, y saca al peronista que lleva dentro. Cada día lo destapa más. ¿Tú lo ves eso, Teodoro?
Sí, lo veo. Y además, justamente te iba a apuntar esto. A mí me parece que tratamos de hacer a veces análisis más o menos sesudos, utilizando metodologías hermenéuticas fiables, en fin. Yo creo que con Pedro Sánchez, con la estrategia que está siguiendo en esto Pedro Sánchez, esto no tiene ningún sentido. Es decir, a mí me parece que el presidente está actuando con un cortoplacismo absoluto en el tacticismo del tablero político, en un movimiento, en fin, muy oportunista, muy inmediato, movido por la necesidad de los sondeos, porque él tampoco se cree el CIS. El CIS es un instrumento más de los que está utilizando en esta, me parece, en este comienzo desesperado de curso político, sabiendo que está 7 a 9 puntos por detrás del Partido Popular. Bueno, toda la estrategia que está haciendo con Feijóo, todo esto, es decir, cuando Feijóo decía el miércoles, el gobierno, si aplica el modelo europeo, nos va a encontrar de inmediato para decir sí. Esto está incomodando mucho a Moncloa. Es decir, Moncloa quiere un Feijóo, lo que ellos llaman negacionista, ¿no? Es decir, llevan mucho tiempo diciendo, usted vota no a todo. Y Feijóo, en el famoso debate que el CIS también dice que perdió, ya les demostró que había votado en un porcentaje mayor de veces. Absteniéndose o apoyando los decretos del gobierno que en contra. Es verdad que en algunos, sobre todo los ómnibus, porque claro, el gobierno le va dificultando a Feijóo los apoyos en la medida en que acompaña cosas sensatas con posiciones muy, muy radicales, propuestas de Podemos, etcétera, o de Esquerra Republicana, que al final, pues, para Feijóo son inaceptables. Con lo cual le llevan al no y lo venden inmediatamente como el del señor de no a todo, que es una paradoja viniendo del teórico del no es no, pero quieren un Feijóo de confrontación y un Feijóo con el que sea imposible el pacto. Y además es lógico, porque es lo que Podemos, su socio de gobierno, le lleva exigiendo desde el principio. Podemos impidió al Partido Socialista que ni siquiera llegara a acuerdos, que ni siquiera contara con Ciudadanos en los consensos. Es el bloquismo y es la mayoría. Quieren confrontación con Feijóo, y esto es lo que está escenificando.
Pero ese es un error táctico de envergadura del Partido Socialista. Es decir, porque todo demuestra la propia encuesta de sobre el debate del TIS, absolutamente sorprendente y que podríamos criticar mucho. Todo indica que se está haciendo un discurso de enrocamiento. Esa encuesta, y esta posterior probablemente también, no está dirigida a que la entiendan los partidos políticos de la oposición ni del gobierno, ni siquiera Podemos. Esa encuesta está dirigida exactamente a tranquilizar a los socialistas. No hay otro motivo, ni no hay otro objetivo. Y en ese sentido...
Didi, concluya, joven.
No, y en ese sentido, a mi juicio... alguien debería decir con todo el cuidado y toda la lealtad del mundo que una estrategia de enrocamiento te lleva a perder más, que es el momento de establecer posiciones más amplias y algunas de esas posiciones les llevarán inevitablemente a un acuerdo con el PP. Pero hoy, un acuerdo con el PP beneficia al PSOE más que al PP, o perjudica menos al PSOE que al PP. Eso es tan evidente de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas y generales, que no sé cómo nadie lo piensa. Bueno, lo pensarán, pero cómo nadie lo dice.
Lo hacen. Claro, lo dicen, lo hacen. Ahora, estos han tomado, parece que es una consigna, salida de la asesoría de imagen de Moncloa. Ahora fijaos en un detalle. Cada vez que entrevistas a uno de estos, a un ministro, a una ministra, todos comienzan la entrevista diciéndote, eso me lo hacía ver ayer Antonio Jiménez y tenía razón, diciéndote, mire, vengo de hablar con un taxista, o me he encontrado a dos personas en el mercado que me han dicho, fíjese ahora, esto lo ha llevado hasta el paroxismo, está inútil, de la ministra de Justicia, diciendo que es que cuando ella coge el metro y el autobús, que no lo ha cogido desde hace muchos años, se oye hablar de la preocupación de lo del Poder Judicial. Es decir, algunos lo llevan hasta el ridículo. Pero esta es la que ha de decir el gobierno de la gente. Estamos con la gente. Vengo de hablar con un taxista. Vengo de... En el mercado me he encontrado con alguien que me ha dicho, ¿por qué no arreglan ustedes esto de la no sé qué o de la no sé cuántos? Daos cuenta de eso, ¿eh?
Claro, es que los políticos, yo creo que las elecciones no se deciden por esta o esta medida o aquella otra. Se deciden porque llega un momento en que hay que votar y los electores se hacen la composición de dos personas y una le parece más fiable y otra no. Lo que los ingleses llaman un par de manos seguras. Es lo que se busca. Y Sánchez ha dejado por completo de ser ese par de manos seguras. Ha llegado a ese momentito en que rebosas el vaso. Entonces, el asesor de la Moncloa, que decidió que para remontar hay que sacar a la calle al tío más antipático ahora mismo de la política española, es que se quedó calvo, claro. Si descartamos que los hombres del puro estén fletando autobuses a Toledo para bucharlo, la realidad es que no puede pisar las aceras. Y entonces, la respuesta a esto se ha quedado solo en dos cosas. Desmontar a Feijóo, diciendo que es un indocumentado, lo cual tiene mala venta porque ha gobernado cuatro legislaturas, o la otra es el discurso Robin Hood peronista este de yo voy a quitar a los ricos para a los pobres. Entonces lo veo mal, lo veo muy complicado la situación de Sánchez.
Bueno, en cualquier caso, y yendo al autobús, yo por cierto, hoy está mal citarse, pero hoy en la columna de The Objective yo recojo...
Sí, eso, el autobús.
He puesto mucho énfasis en las últimas 48 horas, en los paseos, en el supermercado, el bar, en el metro, aquí en Sevilla, en oír las conversaciones y registrar cuántas veces se habla del Consejo General del Poder Judicial. Ninguna, evidentemente.
Está sorprendido.
Ninguna, claro. He puesto énfasis porque tenía mucho interés en saber de qué se hablaba. Y se habla al final, pues, de los goles de la Champions, se habla de los excesos de cobertura mediática, ¿no? Este un poco disparate que estamos asistiendo con retransmitiendo minuto a minuto la despedida de Isabel II en Inglaterra. Pero la gente habla sobre todo de los precios, de las hipotecas y últimamente estos dos días de los ERE. No hay nadie que hable de la renovación del Poder Judicial, que no significa que no sea importante, como hay otros asuntos importantes, pero es un absurdo decir, el guionista que está en este momento redactando los argumentarios en Moncloa está perdiendo el Oremus. Es decir, hacer a Pilar Llop, decir, en fin, hemos visto otros patinazos estos días, pero hacerle decir esto, en fin, es no tener sentido del ridículo.
El discurso que empieza con el taxista o con la niña o con el amigo que has visto por la calle es un discurso que encubre debilidad, lo diga quien lo diga, también eso lo hemos oído decir a líderes de la derecha, encubre debilidad y no es eficaz de ninguna manera. Yo recuerdo aquellos mítines de los comunistas, buena gente además, especialmente de Comisiones Obreras, que mencionaban todas las fábricas de España. Todas, en cada mitin mencionaban, y estuve el no sé cuál, y estuve el no sé cuánto. Eso no tiene eficacia. La gente quiere ideas, quiere racionalidad, quiere discurso cuando te está oyendo. Y quiere entender lo que dices. Y por mucho que hayas viajado en el tren y en el metro, y si al final dices que la gente que va en el tren y en el metro, cuando tú estás con ellos, hablan del Consejo del Poder Judicial, de la correlación de fuerzas en el núcleo duro de Putin, o de vete a saber qué, pues la gente no te cree, desconectes radicalmente. Es decir, no, es tomarles por tontos. Decía, cuando hablaban de esto de la gente, de esta campaña, que cuando los gobiernos están débiles, lo que se genera mucho alrededor del líder son ocurrencias. Bueno, esta ocurrencia ha durado lo que ha durado, lo del contacto con la gente, etcétera, etcétera. Y esto de recurrir al taxista, y esto durará lo que dure. No es posible sostenerlo cuando ayer, en un tema fundamentalísimo, trascendente para nuestra seguridad, para nuestro futuro, para nuestra libertad, que es la aceptación de dos países nórdicos como estos a la OTAN. Resulta que el gobierno se divide en tres, es como una matriusca. Sí, abstención y no. Es algo terrible. Parecen dos gobiernos y un ejecutivo. Así no pueden seguir. Así tienen que pensar, porque han tenido pues, también lo de las hipotecas, han tenido
pues
lo de
la. Ya verás cuando llegue la aprobación del gasto en defensa.
Claro,
y es doblarlo, lo de las.
Entonces, alguien se tiene que preguntar, ¿pero merece la pena
primero para nosotros, ¿eh? Yo que estoy bastante fuera diría primero para España, pero bueno, pensemos, Paje, Lambán, Pachi López, todos, ¿nos merece la pena estar pagando lo que pagamos? Y lo segundo ya sería, ¿pero merece la pena España que nos mantengamos tanto tiempo en esta situación? Esas son las preguntas que se tiene que responder un político honesto. Primero digo las propias, egoístamente. ¿Nos merece la pena el PSOE, la votación de ayer, el tema de las hipotecas de Chenique, el de la cesta de la vicepresidenta, el de los presupuestos que vienen posteriormente? Efectivamente, Carlos, preguntémonoslo y luego preguntemos, ¿y esto viene hoy bien para España? De verdad.
El debate de los presupuestos, ese, estamos hablando de los debates que ha habido ahora, nada comparado con el que va a haber en el de los presupuestos, porque en el de los presupuestos el problema no está en que confronte el gobierno con una oposición que tiene otro criterio sobre los presupuestos, no, es que el gobierno confronta entre sí mismo, y va a confrontar cuando haya que restablecer algunos criterios muy importantes. Es que darle 10.000 millones más a defensa significa quitarlos de alguna parte, o buscar de dónde los vas a encontrar, y ahí, si están diciendo Podemos, Izquierda Unida, que hay que dejar de dar armas a Ucrania y hay que creer en la buena voluntad de la diplomacia, etcétera, etcétera, ¿qué no dirán cuando llegue el presupuesto doblado a defensa, que es a lo que se ha comprometido Sánchez? Otra cosa es que lo haga.
Irán a deuda, Carlos. Irán a deuda y como
más años deuda, anteriores.
Sí. Ya verás cómo no va a haber ninguna confrontación al final. Es decir, habrá desencuentros, habrá gestos, habrá esos tweets de Chenique para demostrar que siguen siendo los que eran. Pero a deuda y acuerdo. Y Yolanda Díaz seguirá vendiendo el éxito laboral. Hemos conocido que los sueldos en España han aumentado un 42% menos que la media europea, pero aquí seguimos con ese espejismo de los fijos discontinuos encadenando contratos indefinidos. En fin, el espejismo. Pero, Carlos...
Ya
que preguntabas por también por esto de Pilar Job, cuando haces Job ya no hay stop. Pedro Sánchez, hablando de guionistas, no sé si os acordáis, en 2015 y en 2019 ya demostró es verdad que la ficción forma parte también de las carreras electorales, pero ¿os acordáis que hablaba siempre de una mujer que se llamaba Valeria, que tenía 35 años? Unos días era catalana, otros extremeña, pero normalmente era una mujer...
Sin tener en cuenta que los mítines se graban y se ven en todas partes.
Claro, llegó un momento...
Es que se cree que solo le ven en Toledo.
Llegó un momento
también
había
que Rajoy tuvo una niña.
Sí, pero la tuvo un día, pero esto fue buenísimo, porque al final había unos vídeos por ahí donde había como 14 mítines en los que Pedro Sánchez dice, he visto una mujer que se llama Valeria, una chica de 35 años, ya digo, a veces catalana, a veces extremeña, que había trabajado en todo el mes por 65 euros durante 13 horas, en fin. También tuvo una señora que se llamaba Juana, en la última campaña era una mujer canaria de 52 años. Esto, al final, efectivamente, cuando hay tanto registro, al final resulta muy ridículo.
Hombre, ahí si concediesen entrevistas a medios que no son de su onda, sería muy interesante preguntarle a Pilar, oiga, por cierto, ¿qué línea de metro coge usted? Y me puede decir las paradas, ¿en qué orden van? Esto se lo hicieron a un candidato conservador a la alcaldía de Londres, un hombre riquísimo que se llamaba Goldsmith, y bueno, el hombre no sabía ni la del Covent Garden, decía también que iba
ni
a...
Ni sabía ni lo que valía el metro. No, hombre. Bueno, van a dar las 9, permítanme un momento que tenemos cosas importantes de las que seguir hablando.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de octubre de 1942 y el número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Join the tribe. En Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú, pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya! ¡Yeah!